Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con un libro. Uy, qué libro.
Mira, te lo voy a dar porque es que es una maravilla.
Uy, qué precioso es.
Recomendación infantil, se trata...
De la amiga del osito. La amiga de osito.
La amiga de osito, que este es un clásico. Es un clásico que escribió en los años 50. Else, a ver si lo digo...
Else Holmelund Minarik.
Minarik. Diréis, bueno, ¿de dónde es esta mujer? Bueno, nació en Dinamarca y claro...
A partir de ahí, Birgit Nibor, todo nos parece bien.
Ilustraciones de Maurice Sendak. Y este, como decía, es un clásico. Es un clásico que se publicó a finales de los años 50, con estos dibujos hechos a plumilla que retoman solo apenas dos o tres colores, ¿no?
Sí.
El negro, un poco el granate y un verde. Y esta era una mujer que fue maestra y que, por lo tanto, pues conocía muy bien cuáles eran las necesidades de los más pequeños, maestra y madre. Y como ha pasado también, por ejemplo, con las historias de Winnie the Pooh, en fin, que ha pasado en otros muchos autores de libros infantiles, empezaron a escribir para sus niños, tanto en el cole como para sus hijos, ¿no? Aquello que empiezas a contar una historia antes de dormir
y
de pronto pues esa historia ya se convierte en algo más,
y además, no, cuéntame lo de ayer.
Sí,
y acabas al final.
Tiene que ser exactamente con la misma palabra, el mismo artículo, porque si no se mosquean los niños.
Entonces,
personas de costumbres.
Ese momento, a mí me pasó, entonces tienes que añadir un personaje. Y dice, no, eso no pasaba ayer. Es que de ayer a hoy ha pasado una cosa en la paradera. Ha aparecido un nuevo personaje que es malo. ¡Malo! Muy malo, muy malo, muy malo. ¿Y qué es? Es un ciervo que solo tiene cuernos en un lado. Y por eso está rabioso, es muy malo. ¡Malo! ¡Malo, malo! Y ataca solo a los niños. ¡A los niños!
Eso les desconcierta.
Eso, a los niños.
¿Por qué tanta inseguridad?
Pero... Nuestro amigo, el indio que vos sabéis, sí, este sabe cómo hacerlo. Él, con su arco, ¡fac, fac, fac!, va rompiendo todos los cuernos del ciervo malo.
Menos mal, ¿no?
Ya, y así puedes seguir y tal.
Bueno, pues imagínate...
Más.
Si esta
pues
historia...
sabía, el ciervo tenía un hermano que era peor todavía.
Imagínate si esta historia, Federico, empiezas a escribirla y de pronto se convierte en un clásico de la literatura infantil. Podría ser, así surgen las cosas. Pues es el caso de la amiga de Osito y además esta conjunción fantástica entre escritora e ilustrador, ¿no? Que finalmente pues son unas combinaciones que cuando funcionan son extraordinarias, ¿no? Bueno, pues esta mujer escribió varios libros relatando la historia del osito, que es la historia de amistad entre un osito y una niña y su muñeca Lucy. Les va pasando un poco de todo. Es parecido en su estructura y en sus maneras a Winnie the Pooh, que tanto éxito ha tenido y ha mantenido. Y sin embargo, la amiga de osito es como que se ha olvidado un poco, por lo menos aquí en España, seguro que en Dinamarca sigue siendo un clásico, pero la editorial Calandraca pues lo recupera, lo vuelve a editar y además lo edita efectivamente manteniendo el estilo propio de esos años, que es siempre de una elegancia y una delicadeza, diría yo, imprescindibles para una biblioteca infantil, ¿no? O sea que la amiga de Osito en la editorial Calandraca.
Bueno, Andrés, pues este es el momento de referirnos a este Frederick Beigbeder, que yo no lo sabía, pero me ha contado Emilia el Andaluce que ha sacado la edición francesa de Louis de nuevo.
Sí, claro.
Y que tiene un éxito enorme.
Sí, claro. Bueno, es que este, vamos a ver, el libro se llama Oona y Salinger. Y el autor se llama Frederick, que ese es nombre si te suena, Frederick. Beigbeder, que quizá le suene un poco extraño, pero ojo que también hubo un músico en Jerez importantísimo, se llamaba Beigbeder.
Y un general del bando nacional, Beigbeder, de la generación de Cabanellas, los grandes generales masones de África, que estuvieron en el 36.
Bueno, este Beigbeder nació en 1965, para que sitúen la edad, y le consideran el nuevo niño terrible de la literatura francesa. Entonces, pues, es listo, no cabe duda, y hace todas esas tonterías que hacen los que quieren ser famosos. Pues se retrata en la bañera, como si fuera una estrellita, y recuperó Louis, pero asesoró al líder del Partido Comunista Francés, eso quizá no lo sepas.
No, cualquier cosa.
Pero tonto no es, porque se le atribuye al menos una cosa que a mí me parece muy notable. ¿Os acordáis el famoso eslogan de una modelo en Wonderbra, tremenda, que decía... mírame a los ojos? Bueno, eso sí está bien. A mí me parece que eso es
maravilloso. Está
bien. Mira, Bernard Pivot ha dicho que es un payaso y un escritor. Las dos cosas. Bueno, con eso le sitúan el tipo de gente. Y ahora, después de algunas novelas, en fin, escandalosas, le han cogido con drogas, con toda clase de tonterías, pues publica una cosa que se llama Oona y Salinger. Y esto pertenece a un género pues que sigue estando de moda, que es esto de biografías noveladas. Bueno, pues que está bien. Él se monta con eso una historia, que eso es faction, que no es ficción, tonterías, sí. Sencillamente. Oona y Salinger, ¿quiénes son? Bueno, pues Salinger son personajes verdaderamente muy interesantes. Salinger es el autor del Guardián en el Centeno, que claro, es una novela que en principio fue escandalosa y que ahora es libro de texto en el mundo entero.
Escuelas infantiles y juveniles.
Pero es que además de eso, pues fue un enigma viviente, porque se encerró en un retiro absoluto y no se sabe por qué, y no quería ni que le fotografiaran. Yo leí las cosas que le gustaban, al final decía solo le gustaba series de televisión, el tenis y las hamburguesas. O sea, que dices, bueno, y allí que nadie ni le viera ni nada.
¿Te acuerdas de aquella escena en Abu de Sufle?
Claro.
Está el marco y como está desaparecido, no hay retrato. Y pone debajo J.D. Salinger.
Él se niega. Bueno, se le ha comparado con otros ermitaños extraños como Bobby Fischer, como el pianista Glenn Gould. Bueno, y resulta que cuando tenía pues menos de 20 años, yo no lo sabía, Salinger se enamoró de Oona, que era la hija de Eugene O'Neill, pero hija peleada porque O'Neill era un borracho.
Que fue la mujer de Chaplin, ¿no?
Exacto. Que luego, entonces, Salinger se va a la guerra y ella se casa con Charles Chaplin. Bueno, entonces es una historia. Él se inventa una historia de amor porque, claro, como no dejan que se publique ninguna carta ni nada de nada, pues no se sabe nada. Y la teoría, la hipótesis es que Salinger escribe El Guardián en el Centeno con dos motivos fundamentales. Uno, el desembarco de Normandía, que le causa un trauma tremendo, y el amor por Oona. Bueno, esos son historias que vaya. En realidad la novela se lee con atractivo pues por los personajes, porque sale Truman Capote y sale Orson Welles y Chaplin y todo. La primera parte es un poco, yo diría, como el Gran Gatsby, para entendernos, un pastiche. Y la segunda parte es Salvar al Soldado Ryan. O sea, desembarco y cosa tremenda. Bueno, literariamente, vamos a ver. Pues aquí, que algunos dicen que es maravilloso, a mí la verdad es que yo ahí le tengo bastantes reparos que poner. Y a pesar de que alguna amiga nuestra lo ha elogiado mucho. Mira, a mí me parece primero que hay una cosa que a mí no me gusta, que es ese señor que está buscando la brillantez estilística continuamente.
Ah, no, eso es insoportable.
Es muy estomagante, ¿no? Pongo solo un ejemplo. Al chocar, las copas produjeron exactamente el mismo tintineo que el triángulo del tercer movimiento del concierto para piano en fa de George Gershwin. Pues váyase usted.
El francotirador, por favor, que actúe. Bueno,
y luego tiene otra cosa que también es muy discutible, que es que él interrumpe el relato para hablar hablar con el lector. Y le dice, lector, tú no te creas que eso te digo, es así, no, por nos mando. Y, por ejemplo, le atribuye a los personajes errores para luego corregirles él. Pues, por ejemplo, en un momento, Oona sueña. Es que llegará un día en que habrá un teléfono portátil. Y entonces Salinger dice, nunca, nunca, sabes perfectamente que una aberración así no existirá nunca. Pero llego yo, Beigbeder, y digo, veis cómo os habéis equivocado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que este señor le gusta introducirse él en la historia y empieza contando que fue a ver a Salinger a hacerle una entrevista. Bueno, pues como si voy yo. Encantado de conocerle, claro. Por supuesto, antes de llegar se volvió para atrás porque le dice, pues si voy allí me pegan un garrotazo en la cabeza. Pues no nos cuente usted eso, que es una obviedad absolutamente. Y luego cuenta, claro, que Chaplin era mayor y se casó con una que era más joven.
Anda.
Y da una lista y dice, yo también me he casado con una más joven. Y cuenta cómo Beigbeder encontró a esta chica y se casó con ella. Bueno, yo creo que ahí es un problema como tantas veces. Detrás se escribe con la mano, pero está la cabeza. Dicho de otra manera, que detrás del estilo literario hay una cuestión moral. Y aquí, pues es que el señor ha de estar en primera fila, salga Chaplin, Hemingway, el que sea, yo. Y yo me acordaba, y no soy Albiac, de una frase de Pascal que viene muy a cuento: Le moi est haïssable. A veces el yo es odioso.
Sí.
Y me acordaba también lo que decía Juan Marsé del estilo sonajero. Ese estilo que es así tan brillante, bien, que estás tú como una... ¿Y qué queda detrás? Sí. Pues muy poquito. Así que un libro, en fin, a mí me parece interesante por los personajes, literariamente detestable.
Detestable.
Bien.
Se puede leer oyendo 12 cascabeles, lleva mi caballo por la carretera.
¿Y qué necesidad de leerlo, Federico?
Pero es un biotipo, es que es un modelo de literatura que se está haciendo ahora.
Aquí estoy yo, vea, qué listo soy, qué guapo soy.
Sale mucho el Seix Barral, yo no sé por qué, el Seix Barral publica mucho género de este.
No, esto es de anagrama.
Es lo mismo. Pero ese género, editorial, digamos, de clase, con estilo, con una trayectoria,
claro.
Bien, que se note que sabemos. Es decir, que no somos como esa gente que lee, no sé, Tom Clancy. No. Nosotros somos tontos con clase. Lo de tontos no lo dicen, pero son tontos hasta almorzar y después todo el día. Han creado una literatura, que es la metaliteratura, que tantas veces critica con razón antes, que sencillamente se ha cargado la literatura. Porque la literatura es contar cosas. A mí, lo que le pasaba a Galdós, tan no me interesaba que Galdós no me lo contó nunca. Ni falta que nos ha hecho.
Pues fíjate lo que nos interesa saber, cómo el señor Beigbeder conoció a su novia y se volvió a casar siendo ya mayor. Pues francamente, poco.
No,
pues y si
no.
Quieren metaliteratura, que lean El Quijote, donde está. De verdad.
Sí.
Con la primera parte y la segunda. Bueno, en todo caso, son interesantes los personajes. Oona y Salinger, el autor es Beigbeder. Se acaba de publicar febrero del 2016, editorial Anagrama, 295 páginas, 19,90 €. La verdad es que yo lo he leído con interés por los personajes y luego lo he tirado con indignación por el autor.
Sí, bien. Te voy a, para compensar...
Queda clara más o menos mi sutileza.
Me gusta que abandonando el jesuitismo, que se lance de cabeza por esta barbacana en la que hemos de caer todos si queremos ir al cielo. Pues te traeré el último de Camilleri, que acaba de salir, que es una novela en realidad, el caso Santa María, que es...
Eso no lo he visto yo todavía.
Salió anteayer, bueno. Lo leí ayer, te lo iba a traer hoy, te lo doy mañana.
Que lo último era Mujeres. Sí.
Salió anteayer, se lee en una tarde, me lo leí. Es una cosa de 180 páginas, pero como publica todo lo de Salamandra, que es letra gorda, o sea, el equivalente a 100 páginas, 110, es solo un relato, un cuento sencillísimo, pero con 96 años, me parece que tiene Camilleri, ¿cómo es posible hacer? Es justo lo contrario.
Claro. El que sabe, ya está.
Recuerda mucho Dino Buzzati, ese tipo de literatura italiana sin aspavientos, que es tan buena y que resiste también.
Y madurez.
Total. Y nada de sin tintineo ni cascabeleo, nada. Pues te lo traigo y a ver qué te parece. Bueno, y si nos vamos a poner morados este fin de semana, que es inevitable, sufriendo, que si los partidos, las películas, los Oscars, que
o leyendo, Oscars, que uno le da los anacardos.
Leyendo, tal, exacto, pues sí, maíz morado,
Sibiline
quemagrás. Bueno, son las 12, que es un momento ideal para que nos vayamos a las noticias. Sí. Ahora la han emprendido con el blanqueo del sector cárnico. Como está el gobierno en funciones, lo mismo empieza a actuar la justicia. Atención, porque ha nacido un nuevo partido. Se llama UCO, es la Unión del Centro Operativo. Es el que dirige ahora la política española. Entra la UCO en una sede de no importa qué partido, y ese partido está muerto. De manera que el mapa electoral lo va a dibujar la UCO en estos 4 años. La carnicería esta del sector cárnico, no sé en qué provincias está, pero esas provincias, el que mande que se olvide. Salen en la tele y a la ruina.
Sí, hoy crónica desde el matadero.
Exactamente.